ever leave this world alive? Well, thank you for the things you did in my life. If I ever leave this world alive, I'll come back down and sit beside your feet tonight. Wherever I am, you'll always be more than just a memory. If I ever leave this world alive.
Muy buenos días, son las 9:05 de la mañana de este día 27 de enero. Ya cerrando el mes, primer mes del año, y así se empieza a ir la cosa, desgranando el choclito, pero también con las vacaciones por delante. Así que siempre las vacaciones se ven como una gran zanja entre lo que fue y lo que será, que pasa muy rápido. Estoy mirando al doctor Camo, iluminado con una luz tenue mañanera, que me acompaña esta mañana de enero.
Muy buenos días.
No sé por qué Chucky se ríe cuando te saludo.
Porque siempre se reyó. Lleva 12 años riéndose el gordo.
Sí, mucho tiempo. Oye, hoy es un día de hartas cosas pasando. Primero que nada estuvo el reporte de Microsoft ayer, que es la compañía, cáchate, doctor, quién iba a pensarlo, que es una de las compañías que más... Aquí tú te das cuenta de la magnitud de los logros que tienen estas empresas tecnológicas, porque justifican sus valorizaciones. Primero que nada, es la compañía que más paga dividendos en el mundo. No son las petroleras, no son... Es Microsoft, la compañía que más paga dividendos en el mundo. Y además logra crecer a ritmo de 17% por año en su ingreso. Tú, cuando hablas de una empresa de alto crecimiento, se pone el piso, digamos, en esa definición. Empresas que logran crecer 20% al año. Microsoft vendiendo 43.000 millones de dólares por trimestre. Logra crecer al 17% al año. Tú, como CEO, te verías muy complacido, me imagino, creciendo 17% al año en cualquier empresa, ¿no?
Por supuesto.
Imagínate desde una que vende 40 billion por trimestre. Esos son los números de Microsoft.
Sobre todo una empresa que se ha mantenido vendiendo nada como físico. O sea, que antes el paquete Windows era como físico. Actualmente esta compañía como que... No hay ningún camión Microsoft. O sea, es una compañía que vive totalmente entre comillas, en el aire. Es la segunda compañía más grande del mundo en valor. La sobrepasa solamente Apple. Vale 1.758 trillones de dólares. Alrededor de 500 menos que Apple, que reporta hoy día también. Y bueno, una compañía que Bill Gates ahí se dedica
a las vacunas,
a dar entrevistas, a posicionarse como un sabio. Vi el reportaje el otro día, creo que fue en Netflix, y me aburrí porque era demasiado adulador, pero es digno de una admiración impresionante. Un tipo que creo que lee dos libros al día, sabe de todo. Se supone que predijo que iba a venir una pandemia y teníamos que prepararnos para eso, y un visionario al parecer. Pero esta compañía que yo he conocido a una persona nomás que ha trabajado en Microsoft, que tiene como un nivel en todo el tema, digamos, de software, tiene casi un nivel de monopolio. O sea, casi todos usamos el software para trabajar, el Excel, se sigue usando el PowerPoint, se sigue usando el Word, que llevan ya muchos años, pero le descubrió el giro con la nube, y son cosas que uno no las ve tanto, ¿no? Uno no ve reportes de mercado, cómo están las nubes, el market share en las nubes.
Nosotros bueno, ahora tenemos... te corrijo un poco ahí, ¿eh? Porque en el fondo el negocio más importante de la nube, bueno, hay dos negocios ahí de Microsoft importantes. El primero, el que dices tú, que hoy día software as a service, el concepto, tú pagas una licencia por usar todos esos programas. Y el segundo negocio está en que compite con Amazon Web Service y con nuestros queridos amigos de Huawei, que están aquí auspiciando el programa y que le dan mucha importancia a los inversionistas, que es el de los data centers, el arrendar espacios de servidores
a
terceros, digamos, claro, todo el servicio hosting arrendado. Así que, y eso ha andado muy bien, y a los inversionistas les gusta, estaba subiendo en la mañana como 3% en el pre-market Microsoft. Hoy día...
Sí, lo que te quería decir, Gonzalo, en esta parte, licenciado, respecto a Microsoft y la nube, que si tú te fijas en las compañías que más valen en el mundo, son todas competidoras entre ellas. O sea, Apple tiene nube, Amazon tiene nube, Alphabet, Google tiene nube. Y son las 4 o 5 compañías más grandes del mundo.
El negocio más hot que hay hoy día. Bueno, siguiendo con los reportes, hoy día reportan Facebook, Tesla y Apple. O sea, tenéis para entretenerte ahí y comentar cualquier cantidad hoy día en la tarde. Ahí están, no sé cuánto market cap se junta entre, deben ser no sé cuántos trillones de dólares.
Sí, te lo voy a comentar al tiro. Tesla, como que me tienen medio prohibido hablar de Tesla, pero va a reportar una supuestamente una utilidad de $1 por acción. Eso es lo que estiman los 17 casas de bolsa. $1 por acción, y la acción vale $883. O sea, divide uno en 883. Y una compañía que se ha dobleteado estos últimos 2 días, que está muy, muy volátil, que yo no la conocía, la verdad, que se llama GameStop, que una compañía con tiendas, tiene más de 5.500 tiendas a nivel internacional, una compañía que vende videogames y que está un fenómeno. O sea, la gente que está discutiendo en los distintos chats, digamos, que se no entiende por qué está...
No, pero hay una explicación bien concreta.
Subiendo tanto.
Hay dos explicaciones que se juntaron, parece, para efectos del problema. Una es que había mucha gente corto y se cerraban las opciones, entonces tuvieron que salir a comprar, y como hay pocas acciones dando vueltas, subieron el precio de las acciones cualquier cantidad. Mira, la segunda, y mucho más pedestre, es que Elon Musk tuiteó que le gustaba GameStop, y con eso bastó para que GameStop se doblara. O sea, en el fondo, este gallo mueve el mercado con su Twitter. Se fue Donald, pero tenemos a Elon. Oye, hoy día vamos a hablar...
Espera un segundo, que tenía preparado un solo temilla. Esa compañía que se ha
doblado
700%, o sea, en las últimas 2 semanas.
¿Cuál?
GameStop, que hoy día en la mañana estaba a $380 en el pre-market, ahora está a 262, o sea, iba subiendo como un 200%, ahora está subiendo solamente un 80%. Tiene una estimación de utilidad de 1,42 por acción, y su acción en el cierre de ayer costaba $147. Si eso uno lo compara con lo que está reportando Tesla, o lo que va a reportar Apple, Tesla va a reportar esta utilidad de $1, y su acción vale $883.
Uno más, Apple, 900 en el fondo.
Apple está alineado con esta compañía GameStop, va a reportar una utilidad supuestamente de $1,41, y su acción vale $140.
O sea, yo creo lo de GameStop es una rareza, una curiosidad, porque, como te digo, es muy, muy explicado por un problema particular. Pero de hecho, hoy día, en el mail que manda todos los días Bloomberg, se llama hoy día GameStop manía. O sea, efectivamente hay mucho foco sobre eso. Oye, hoy día, además de los reportes de las empresas, por eso tanta noticia, se reúne la Fed, o va a ser el anuncio Jerome Powell de qué va a hacer la Fed. Entiendo que a las 6 de la tarde también el Banco Central reporta y tiene decisión de tasa. Harta noticia en el día inaugural del nuevo ministro Rodrigo Cerda. Hoy día vamos a tener la interna, parte de la interna, porque viene el subsecretario de Hacienda y está aquí, doctor. Tengo la suerte de tenerlo en el estudio, Alejandro Weber.
Ah, está presente ahí.
Está presente
en cuerpo y alma.
En cuerpo completo, digamos, para contarnos de estos cambios en Hacienda, y también para comentar esta encuesta que está llevando a cabo el Ministerio de Hacienda y el gobierno para efectos de mejorar la calidad del empleo público en todo sentido. Yo la estaba llenando. Muy interesante, porque incorpora además el concepto de la meritocracia como fundamental para el servicio público, porque muchas veces los servidores públicos se olvidan de que son idem, sino que más bien están ahí por otros motivos. Y hay gente también que concibe, y es una forma de ver el mundo, como que el Estado tiene que dar empleo, independiente si el empleo tiene sentido o no tiene sentido para la sociedad. Que es una visión del mundo que no sé si tú te la has topado últimamente, un poco sorprendente, pero hay gente que piensa así. Un rol del Estado es dar trabajo y da lo mismo si la persona tiene los méritos o no. Bueno, vamos a hablar de todo
es que,
eso.
Es que ahí mi opinión es que claramente muchas veces, y esta cuestión es más antigua y lo Keynes, o sea, cuando el mundo, digamos, privado no puede suplir una necesidad y hay urgencia, se ha aplicado un montón de veces en la historia de todos los países. O sea, el Estado, en la época peor de la recesión acá, cuando existía el PEN y el POG, oye, para que hagan algo la gente le hacía trasladar una piedra de un lugar a otro, si era productivo o no. Claro. Nada, pero el Estado tenía que cubrir esa necesidad, porque había una necesidad que la gente si no se moría de hambre. Entonces había que dar trabajo. No sé si me pongo medio social.
No, keynesiano, digamos. Ese es un punto de vista que es una lógica de crisis, que hoy día no estamos lejos de eso. Estaba mirando las cifras del FMI. Y a propósito de eso puse la canción. Que
me encantó, ¿eh? No lo había escuchado.
¿Sabes, doctor, nunca? Que yo estoy a la vanguardia. Chucky está sorprendido. Me dijo que buena la canción también.
Me encantó, de verdad.
Me dijo, yo no tengo capacidad de seguir las tendencias como tú. Una cosa impresionante.
Me gustó mucho el cantante, la voz del...
Bueno, y dice si logro salir de este mundo vivo. A propósito de los 100 millones de contagiados ya. 100 millones de contagiados y 2 millones muertos que tenemos. Y la pregunta es cómo se desarrolla esto para adelante, porque es una guerra entre la velocidad de vacunación y la velocidad de contagio en esta pandemia que se está transformando como bien aplastante, ¿eh? Yo espero que en marzo seamos capaces de salir adelante, pero ya hay muchos sectores que no van a aguantar. De eso vamos
bueno,
a hablar con
un ícono, el ícono de hoy día, que me dio pena también, que lo conozco desde siempre, porque había uno cerca de mi casa, una empresa que llevaba más de 30 años, se la mandé por el WhatsApp, que era la heladería Bravísimo, que fue en un minuto una cuestión muy exitosa, pero con 7 meses sin ingreso nadie se la puede, y esa es la cuestión. O sea, y calcula toda la gente que trabajaba en esas tiendas, todos los arriendos que pagaba, y esa es la microeconomía. A la cual yo le quiero preguntar al subsecretario de qué está pasando con eso, porque está corriendo un montón de agua debajo y a veces nos quedamos con las cifras macro que están mejorando esto y lo otro que los microdatos, pero no. O sea, están cerrando un montón de compañías icónicas y que dan un montón de trabajo, sobre todo en el rubro Horeca.
Hay sectores, claro, el sector Horeca, que hoteles, restaurantes y casinos. Yo no sé cómo mira lo que pasó en Pucón, porque es dramático.
O sea, Pucón.
O sea, ya no. Es como una oda, es como si uno hiciera un libro, un cuento de una cosa dramática. Se le murió la señora al alcalde de Córdoba. No. En el medio del verano.
El eterno mejor, alcalde, creo que.
En la mejor temporada para Pucón, donde los locales ahí viven de esto. Y pasa y se van a fase 1. O sea, una cuestión realmente como de García Márquez.
Gonzalo, y para la gente también, la gente cree que Pucón, o sea, la península Pucón, que millonario, qué sé yo, pero los departamentos son enanos. Entonces ir para allá y estar encerrado en el departamento sin poder salir en cuarentena, en tu verano, no sé cómo vaya a llegar con el tema, que también va a ser una manera, la salud mental de la gente.
Prefiero no ir. Pero aparte de lo que significa para el turista, que por último uno se la banca ya. ¿Pero qué pasa con la gente que vive de esto?
No,
y uno dice, ya, capaz en marzo mejore, pero yo en marzo no la veo, porque estamos con mucho contagio. Está difícil.
Oye,
está difícil.
Hay un montón de empresas en Pucón que son mini pymes, de los gallos que no sé, que hacen el rafting, los restaurantes. O sea, hay cosas que no se repiten, no son cadenas, grandes cadenas. Incluso el TIT, que es bastante local allá, bueno, tendrá sus espaldas, pero también debe estar problemado. Entonces el costo de los muelles, ahí la poza, no sé, es un drama, pero gigantesco.
Gigante. Bueno, doctor, vamos entonces a ir a conversar con el subsecretario. Entre paréntesis, Ignacio Briones está lanzado con su candidatura. Me parece re bueno que se integre un tipo fundamentalmente decente. un gran, gran persona, un currículum impecable, un académico de fuste que se fogueó en las lides de la política, y me parece que lo hizo bien. Siempre hay crítica y qué sé yo, pero impuso un nuevo estilo además para los ministros de Hacienda, que me parece súper interesante, porque siempre los ministros de Hacienda eran como acampeonados.
Un estilo más cercano.
Ignacio Briones logró darle una impronta distinta a esto. Sí. Hay que ver cómo se desempeñan los terrenos de la de las campañas presidenciales, que tú sabes, es una cosa que hay que tener, no cuero chancho, cuero de teflón, o sea, es una cosa muy, muy dura, y le deseamos de la mejor de la suerte y todo.
Yo le voy a decir una cosa nomás al candidato Briones, que lógicamente amigo de nuestra casa, desde que era académico siempre ha conversado con nosotros, incluso el día antes de que lo nombraran.
No, ¿sabes cuándo vino? Me ponte tú que vino el 16 de octubre del 2018 a conversar para acá y no tenía idea lo que significa. Me iban a hablar de Codelco, puras cosas así muy, muy tranquilas.
Pero yo ahí, licenciado, a propósito de eso, a los candidatos presidenciales, le decía ayer al Niño Maravilla, yo lo único que les pido, aparte del orden, porque sabemos, tenemos garantía de que Briones va a manejar bien la economía, pero el otro tema que hay que manejar acá en Chile, que es un tema de que no le tiemble la mano para mantener el orden el día de mañana. Eso es lo único que pido y es lo único que exigiría de los candidatos a presidente, porque creo que es parte de lo más importante, ¿no? Briones no creo que ofrezca una figura económica mucho mejor que la de Lavín, o mucho mejor que la de la señora la Paola Narváez. Paola, no sé cómo se llama, pero es que es un tema de mantener el orden, y para eso se necesita un liderazgo mucho más fuerte, mucho más allá que la academia y que el conocimiento político. Se requiere un liderazgo.
No, y también también para la política, yo creo que hay que tener unas dosis de villería y, ¿cómo ponerlo?, de maldad bien entendida, ¿no?
Totalmente, eso le pido, que no sea tan bueno.
Sí, pero bueno, es su característica, y ojalá esos tipos de liderazgo, tú también podrías haber dicho, ojo, aquí te voy a, le voy a dar paso al subsecretario que está escuchando todo esto. Estamos hablando de su ex jefe. ¿Tú no sabes, doctor, las cosas que estáis diciendo acá?
Sí.
Oye, el ministro Briones, tú podrías haber dicho exactamente lo mismo, y yo de hecho lo pensé, para efectos de su desempeño como ministro de Hacienda, y ahí está, y lo hizo muy bien. Así que, ojo con las preconcepciones, doctor. Bueno, estamos aquí con el subsecretario de Hacienda, para que nos diga, nos cuente lo que se puede contar de todo este cambio. Alejandro Bebé, el subsecretario de Hacienda, para hablar de esto y mucho más. Bueno, jefe nuevo tiene en Hacienda. Alejandro, ¿cómo te va?
Don mucho Gonzalo, gusto recibirte por acá. Muchas gracias, don Gonzalo. Don Cristiano, un gusto saludarlos y a todos los auditores. Sí, pues jefe nuevo.
Muy buenos días.
Se va un gran jefe, una gran persona, Ignacio Briones. La verdad es que hizo una contribución tremenda al país. Le tocaron unos 15 meses brutales.
Muy difíciles.
Post estallido social, pandemia, un programa de reactivación de 30.000 millones de dólares con FOGAPE, Ley de Protección del Empleo, Ingreso Familiar de Emergencia, bonos COVID, en un contexto en que la pandemia avanzó muy fuerte. Y lo hizo muy bien, con mucha generosidad, con mucha entrega, formando equipos muy fuertes. Él me invitó a participar del Ministerio de Hacienda, así que yo tengo una enorme gratitud con él. Nos conocemos hace 10 años y somos hoy día amigos, así que desearle a Ignacio todo el éxito en un desafío, cualquiera sea el desafío que emprenda, que le vaya muy bien y que le vaya muy bien a Chile. Y tenemos un jefe nuevo, una extraordinaria persona, un gran economista con una visión de futuro, con capacidad de diálogo, así que con el ministro Cerda estamos también con los bototos puestos para seguir la reactivación.
Oye, tú pasaste muy rápido por las cosas que se han hecho antes de entrar a hablar de Rodrigo Cerda, que también lo conocemos mucho, gran tipo, que creo que se empieza a formar un nuevo estereotipo del ministro de Hacienda. Claro, Ignacio Briones asumió esto después del 18 de octubre y pensaba que iba a ser difícil, pero nunca pensó que se iba a encontrar con las dificultades que trajo después la pandemia, o sea, ha sido una detrás de otra. ¿Cuáles fueron las medidas más importantes que se emprendieron, que las mencionaste toda la pasada, como para hacer raconto, creo que es justo hacerlo, para darle una magnitud al esfuerzo que se ha hecho desde Hacienda?
A ver, yo te diría que lo primero fue una etapa post-estallido social donde lo que necesitábamos de cara del Estado hacia la ciudadanía era construir confianza, ¿no? Estábamos pasando por una crisis de confianza y lo que exigía la gente no solamente era justicia de resultado, es decir, mejores pensiones, mejor salud, mejor educación, también la ciudadanía exigía justicia de trato, que es una cuestión que parece muy simple, ¿no? Pero que a veces el Estado no lo cumple, e incluso el sector privado tampoco lo cumple, que es que somos todos iguales en dignidad, y aun cuando tengamos proyectos distintos, visiones de la sociedad diferentes, somos exactamente iguales en dignidad. Y ahí se inició una agenda muy fuerte institucional, pero también de liderazgos, ¿no? Pero luego vino la pandemia, mientras estábamos avanzando con esta, con una serie de proyectos y con una mirada distinta del liderazgo desde lo público, entonces tuvimos que aprender y tomar decisiones muy rápido con la información que teníamos sobre la mesa, ¿no? Algunos han dicho es que el gobierno llegó lento, llegó tarde.
Claro, esa ha sido la crítica más bueno, bien fácil hacer la crítica cuando uno lo mira del otro lado de...
Pero claro, y con guitarra es bien difícil, claro, la cosa.
Pero efectivamente era un escenario móvil.
Un escenario móvil muy complejo, y la verdad es que cuando uno mira los resultados, Chile movilizó 8,4% del Producto Interno Bruto. Eso es similar a lo que movilizó Austria o Alemania, por ejemplo. Y estamos lejos en el primer ranking a nivel latinoamericano. Vamos a llegar a cerca del 12% del Producto Interno Bruto. 30 mil millones de dólares solamente, por ejemplo, el crédito FOGAPE Reactiva, que llegó a 300.000 pequeñas y medianas empresas, movilizó 14.000 millones de dólares. Y nunca antes, desde que tenemos créditos con garantía estatal, por ejemplo, la colocación de créditos había crecido en la medida que el PIB bajaba. Nunca antes, siempre se movían de la mano. Entonces, es una señal, esto ha sido reconocido por la oposición, por ejemplo, el propio diputado Pepe Aut decía en la discusión legislativa, ojalá que el 40% de estos recursos lleguen a las pymes. Bueno, no llegó el 40%, llegó el 57% de los recursos a las pymes. Y ahora tenemos un nuevo crédito, por ejemplo, el FOGAPE Reactiva, que lo que hace es con una tasa de crédito extraordinariamente razonable para las pymes, que es del 7,2% tope anual más tasa de política monetaria, va a permitir que un 17% de pymes que se quedaron fuera porque eran más riesgosas y no podían acceder a este crédito, ahora van a poder hacerlo. Entonces eso, el ingreso familiar de emergencia, el bono COVID, son algunas de tantas medidas que se han hecho pensando en que aquel 1.800.000 personas, 1.800.000 personas perdieron el empleo. Esto fue muy brutal. Hemos recuperado cerca de 800.000, 900.000 empleos, pero falta mucho más. Ustedes saben, el país decreció y a contar de abril vamos a empezar a ver mejores cifras. Entonces, estamos en un proceso complejo, pero hemos avanzado, y entonces todas esas críticas tan fuertes al gobierno, yo lo que pido es reconocer el enorme esfuerzo que no solo ha hecho el gobierno, también al Congreso. Esto ha sido un trabajo conjunto y permanente.
Bueno, y de hecho salió el mejor ministro de Hacienda del mundo, elegido, no me acuerdo por quién. ¿Quién fue que lo reconoció?
¿En serio?
¿Sí?
Hace poco.
Yo lo voy a buscar mientras ustedes conversan y le hacen las preguntas. Las preguntas difíciles vienen ahora, cuidado.
Alejandro, el tema es que al parecer, porque uno pasa por distintos estados de ánimo y me imagino que a usted también le pasa lo mismo, pero al parecer Chile tiene una estructura tal que entre su estado y el mundo privado y sus bancos, sus instituciones financieras, todo eso nos pilló, a pesar de la crisis social, muy bien parados, cosa de poder defendernos en esta pandemia que cuando partió en marzo nosotros creíamos que se iba a acabar en junio, julio, y acá estamos en enero del 2021 todavía batallando. Pero se ve que hay en este país, que somos un país chico, insignificante en el mundo en sí, pero se ve que el sistema está bien posicionado como para sobrevivir todo este año 2021, que yo digo que el año 2021 que como que tenemos que capear la ola de nuevo, el toro que se viene, y pasarla y después ver un poco la calma en el 2022. ¿Ustedes lo están viendo así también o no?
Sí, efectivamente, Cristian. Bueno, cuando uno mira cómo se desarrollan las naciones o cuáles son los factores críticos de éxito, la verdad que si uno mira una ventaja competitiva de nuestro país y que ha sido reconocido internacionalmente, por todos los organismos internacionales, por los inversionistas, no es nada más ni nada menos que la calidad de sus instituciones. Y las instituciones son reglas del juego claras, un estado de derecho donde la responsabilidad se ejerce, donde las instituciones funcionan y donde aquí todos hacen la pega, porque la gobernanza de un país, llamémoslo así, no es solamente la pega que hace el Estado fija las reglas del juego y tiene que fiscalizar a que los privados la cumplan. Pero aquí las empresas hacen la pega, los empresarios hacen la pega, los pequeños y medianos y pequeñas empresas y los emprendedores hacen la pega, la sociedad civil, que no solamente necesitamos un mejor Estado, también necesitamos más sociedad, sociedad civil en movimiento, que los privados participen de la vida pública, porque un concepto que para nosotros es fundamental es que lo público no es privativo de lo estatal. Un empresario cuando crea valor, cuando genera empleo, cuando invierte, está creando valor público. Y eso es lo que nosotros reconocemos y queremos impulsar. Y efectivamente, si es que nosotros no tuviésemos la calidad de las instituciones, el Estado de Derecho, las reglas claritas, no hubiésemos sido capaces de avanzar como hemos avanzado. Nosotros vemos con optimismo eso, pero también aquí no hay que pensar que todo esto es irreversible. Al contrario, si uno piensa lo que pasó el 18 de octubre, la verdad es que la situación fue extraordinariamente crítica. Y en ese momento, cuando veíamos todo oscuro, ¿no? Y veíamos las estaciones de metro incendiándose o lo que pasaba en Valparaíso, en muchas ciudades del país, bueno, seguramente varios veían que la salida estaba compleja. Pero aún así, y cuando uno mira en retrospectiva, nos gustará más o menos la solución. Lo que hizo el país fue encontrar una salida institucional. Y se generó la salida a través del plebiscito, la convención constitucional. Bueno, eso lo pueden hacer muy pocos países en Latinoamérica con el nivel de complejidad que nosotros enfrentamos en el momento. Entonces, yo soy un optimista, Cristian. Yo creo que lo que viene el año 2021 es un proceso de reactivación fuerte, de acción, pero también de reflexión. Y cuando uno combina la reflexión, es decir, pensar lo que hemos hecho bien, construir de ahí hacia adelante en el marco del proceso constituyente, pero también las otras instituciones tienen que seguir funcionando, el Congreso va a seguir funcionando, bueno, tenemos que legislar. Y por ejemplo, para nosotros una reforma central en ese contexto es la reforma al empleo público, que es una de las materias que algunos han señalado, como Ignacio Irarrázaval, por ejemplo, que es la reforma más importante del Estado en los últimos 30 años.
A ver, cuéntenos un poco, porque yo estuve haciendo la encuesta que hay hasta el 28 y día 27, o sea, tenemos un día más para completar la encuesta, en que más de 45.000 personas han participado dando su input respecto a cómo quieren que sea el Estado y cuál es el rol del empleo público, ¿no es cierto? ¿Cómo están enfrentando este tema? Y que al final queda un año por hacer cosas, no es tanto tiempo. ¿Qué esperan hacer a continuación de levantar la información de la gente, de las bases? Que es una cosa bien nueva, es bien innovadora, encuentro.
Sí, así es, Gonzalo. Nosotros hemos iniciado una consulta pública que está disponible en consultahacienda.cl. ¿Ya? Consultahacienda.cl. Pueden hacer el ejercicio mientras nos están escuchando.
Sí.
Y van a revisar ahí los fundamentos de esta consulta y una encuesta que es muy simple, que no toma más de 8 o 10 minutos, donde van a poder comentarnos cómo tiene que ser el Estado del futuro. Y esto parte de una premisa muy básica, que no siempre se cumple, y que el Estado tiene que estar 100% al servicio de las personas y nunca al revés. El Estado tiene que adaptarse a las necesidades de los usuarios, de los emprendedores, de las pymes, para facilitar la inversión, para agilizar la reactivación, pero también para entregar buenos servicios públicos a aquellas personas que más lo necesitan. Recordemos que el Estado, en muchos casos, termina siendo un monopolio, ¿no? No hay otra oferta posible y los sectores más vulnerables no pueden elegir entre educación privada o pública o salud privada o pública, y todavía seguimos teniendo brechas de calidad. Entonces, como el Estado está 100% al servicio de las personas, nosotros aquí hacemos un acto de humildad, de reconocer eso, de ponerlo sobre la mesa y decir, miren, ¿quién es mejores que los usuarios de los servicios públicos para que nos digan cómo mejorar o cómo transformar esto? Pero también un acto de convicción profunda, y es que no podemos seguir esperando. El Estado tiene que transformarse. Hemos hablado en esta misma mesa, Gonzalo, Cristian, varias veces de la modernización del Estado, de cómo avanzar. Bueno, esto es una propuesta concreta. ¿Y qué dice esta propuesta concreta? En simple, dice, mire, los funcionarios públicos, que a nivel central son cerca de 420.000 personas, son la cara visible del Estado y ellos tienen que tener mejores competencias, capacidades y una visión de largo plazo para entregar buenos servicios. El mérito tiene que reivindicarse, tiene que ponerse sobre la mesa, el ingreso y el desarrollo tiene que ser por mérito. Tenemos que sacar a los operadores políticos.
Eso.
Y tenemos que transformar digitalmente nuestro Estado. Teletrabajo, por ejemplo, pero pensando en la continuidad operacional. El Estado nunca puede parar y tiene que estar siempre entregando esas prestaciones en pensiones, salud, transporte, vivienda, educación y tantos otros que son fundamentales.
Alejandro, ¿qué le dice la gente que como yo, por ejemplo, y le soy bien sincero, y como muchos amigos y muchos radioescuchas de nuestro programa, sienten que es todo lo contrario, que uno está al servicio del Estado?
Bueno, de hecho, si uno mira la evidencia que tenemos, Cristian, el último estudio del Consejo para la Transparencia del año pasado, fíjate que solo 2 de cada 10 personas confía en que el Estado le va a entregar una respuesta, una solución concreta. Y cuando uno mira seguramente los estándares de satisfacción en muchos servicios, también encuentra eso. O si hacemos una encuesta rápida en el Paseo Ahumada, seguramente la mayoría de las personas nos van a decir, mire, el Estado no está ahí para solucionar mis problemas. Bueno, eso tenemos que contrastarlo con la realidad, pero también tenemos que iniciar procesos de transformación para que eso cambie. Entonces, una opción uno es statu quo, nos quedamos igual. ¿Ah? Entonces, todos en nuestra zona de confort, los autoridades, funcionarios públicos, sociedad civil. Opción dos, cambiemos eso.
Ya, pero ¿cómo se cambia y cómo se transforma esta idea que parece fantástica, pero un elefante, por decirlo de alguna manera, muy difícil de mover? O sea, menos en siento yo, en el contexto de este Chile tan fracturado y que no hay como consensos de largo plazo respecto a para dónde manejar las cosas. ¿Cómo pretenden intentar hacer este tránsito entre un Estado capturado por el partido, un Estado lento, un Estado que no necesariamente cumple su rol, siendo que siempre hay gente que es muy dedicada y yo creo que no es la norma lo que comentábamos antes, pero sí hay mucha gente ahí que no necesariamente está aportando, a transitar a un Estado moderno, meritocrático, en que la gente buena atrae gente buena y es capaz además de desarrollarla y hacerla tomar posiciones más importantes? ¿Cómo pueden abordar en la práctica este proyecto en caso que salga para la dirección que estamos pensando que tiene que salir, ¿no?
Sí, este proyecto tiene varios ejes. Uno de los ejes centrales es el mérito. ¿Qué significa mérito? Dice, mire, el ingreso de todas las personas al Estado tiene que ser por concurso abierto y competitivo. ¿Qué significa eso? Reglas conocidas donde todos pueden participar y deja de ser privilegio de unos pocos. Cuando uno mira las cifras hoy, nos encontramos que solo 5 de cada 10 funcionarios que ingresan al Estado lo hacen a través de algún proceso competitivo. Y el resto, discrecionalmente. Okay. Evidentemente, cuando el ingreso es discrecional, no están los elementos de competencias, capacidades sobre la mesa, ¿no? Pero también nosotros creemos que las reglas del juego, el contrato, tiene que cambiar. Hoy día nosotros tenemos un contrato, hay 45.000 personas a honorarios, por ejemplo, que cumplen funciones permanentes. Sí. ¿Es eso justo? No, pues eso no es justo. Entonces queremos implementar un contrato indefinido con indemnización. Evidentemente, esa metodología lo que permite es un flujo razonable, y aquellas personas que no tienen buen desempeño, bueno, tendrán una retribución finalmente o un seguro de la salida.
Sí.
Y eso es razonable que ocurra. No es exactamente igual que el Código del Trabajo, pero está vinculado con el principio. Pero también estamos desarrollando una serie de elementos que tienen que ver con oportunidades de desarrollo, porque los funcionarios, y también esta es la otra cara de la moneda, y la ciudadanía lo tiene que saber, no tienen reales oportunidades de desarrollo. Hay personas que llevan 10 años con la misma remuneración, con los mismos desafíos, y eso tiene que cambiar.
Y yo quería preguntarle ahí, subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, mire, a mí me ha tocado ir a Teatino 120 y visitar el Ministerio de Hacienda. Y le pregunto así, dos preguntas en una. ¿Qué flexibilidad tiene un ministro para llegar y darse cuenta de que hay una cantidad de puestos que no se justifican? Uno llega al ministerio a Teatino y hay 5 personas en la recepción de un piso, que uno no sabe qué puede hacer si en ninguna empresa privada hay 5 personas en la recepción de un piso. Ni siquiera una vez me tocó ir a BTG Pactual en Sao Paulo, habían 2. Y era un imperio esa cuestión. Entonces, hay uno al visitar los edificios públicos, al ver cómo se mueve, y no es por echarle la culpa al ministro, es que tan el sistema está tan amarrado, cosa que no pueden hacer gestión la gente que tiene que hacer la gestión, la gente que tiene que tomar decisiones. O sea, ¿usted qué hace acá? ¿Cuál es su aporte? A mí, año a año, en la empresa privada me evaluaban. ¿Qué hiciste tú? ¿Cuáles fueron tus logros? Pero como que en el Estado no existe eso.
Bueno, evidentemente tenemos problemas de accountability y eso lo queremos cambiar. Por ejemplo, las evaluaciones del desempeño. Hoy día 99% de los funcionarios están en lista 1, 60% en el tope de las calificaciones. Sabemos que eso estadísticamente es imposible, claro. Pero ocurre. Bueno,
hay que forzar una distribución, ¿cómo se dice?, relativa.
Bueno, ese es un elemento, pero el otro también es los liderazgos. Necesitamos liderazgos que, perdónenme lo coloquial, pero que se mojen el potito y que tomen decisiones.
Que entiendan lo que están haciendo. Claro.
Exactamente. Entonces, liderazgo en el Estado es un elemento central. Pero también, Cristian, y respondiendo a tu pregunta, bueno, la transformación digital nos va a ayudar efectivamente a que las personas estén en aquellas tareas que realmente agregan valor, y aquellas que no, bueno, serán automatizadas y podemos reconvertir. Si hay personas que llevan desarrollando algunas tareas, todos tenemos capacidades distintas, talentos, y tenemos que encontrar el lugar donde poder generar ese valor. Pero efectivamente el Estado no es una bolsa de empleo. El Estado lo que busca es mejorar la calidad de vida de las personas, y todas las decisiones que toman desde la máxima autoridad del país hasta el último funcionario público tiene que tener como norte cómo yo hoy en concreto ayudo a mejorar la calidad de vida, especialmente los que más sufren. Por eso el Estado 100% al servicio de las personas y no al revés.
Excelente, me parece excelente la iniciativa, todo nuestro apoyo, porque yo creo que es una de las tareas pendientes de Chile en los últimos 30 años.
Le estoy respondiendo a la encuesta y he puesto en todo 5, por si acá.
Sí, Alejandro Weber, entonces subsecretario de Hacienda, muchísimas gracias, Alejandro, por la visita, y como vuelvo a repetir, nuestro apoyo es lo que necesiten, ¿eh?
Muchas gracias, Gonzalo. Cristiano, un abrazo y que estén muy
gracias,
bien.
Gracias, Alejandro.
Muchas gracias. Adiós. Bueno, muchachos, después de esta interesantísima conversación con Alejandro Weber, subsecretario de Hacienda, damos paso a las menciones comerciales que hacen posible
este programa.
Y vamos a partir con el BCI, que siempre ha preocupado los emprendimientos. Tiene una app, además, espectacular, que marca un antes y un después. Tú dijiste que conocías a una sola persona que trabajó en Microsoft. Yo conozco más de una, pero no, una de ellas es Eduardo Puley, que es el gerente de marketing e innovación en el BCI y que está detrás de este proyecto. O sea, un tipo que conoce mucho tecnología. ¿Y sabes dónde más trabajó? En Apple.
Sí. No, en Google.
Y también en Google.
En Google.
Trabajó en Apple, en Google y en Microsoft.
En Apple no.
Sí, trabajó en Apple.
¿Estás seguro?
Segurísimo. Increíble la troika, una cosa increíble. Y esa es la gente, la calidad de la gente que tiene BCI trabajando en su... Podría equivocarme, como todo en la vida, pero...
No, trabajo en Google.
Creo que no me equivoco.
Y en el diario financiero, acuérdate.
Creo que no me equivoco. BCI, seamos diferentes.
Claro. La mejor combinación está en el metro Estación Ñuñoa, nuevo edificio Pedro Valdivia, el primer Almagro a pasos del metro. Compra en blanco y te garantizan 12 meses. 12 meses de arriendo con opción de arriendo plus para que dobles tu renta arrendándolo por tu cuenta desde el día de entrega. O sea, Almagro te arrienda, tú lo puedes subarrendar, recibes doble arriendo, lo cual en el primer, si uno hace el Excel del primer año de flujo, sale todo muy bien. Y si quiere más información, lo puede ver en almagro.cl.
Hablando de activo inmobiliario, Independencia, es la mejor manera de exponerse al mercado inmobiliario, comprando la cuota de Independencia simplemente. Renta inmobiliaria, la tiene en su cartera, la compra y la vende con liquidez y los beneficios de un fondo público, de fondo de inversión pública, liderado por el mejor equipo, don Fernando Sánchez, detrás de todo ese team de expertos en activo inmobiliario. Así que conversa con ellos, independencia-sa.cl.
Summer Drive. Ayer estuve hablando con la gente de Peugeot, le ha ido bastante bien, fíjate, a pesar de todas las dificultades. Y están impulsando esto del Summer Sale de Peugeot para encontrar tu modelo perfecto y comenzar a disfrutar el verano en Peugeot.cl. Y le digo que se apure si quiere un auto Peugeot, porque los cargamentos no están tan flexibles. O sea, en la industria automotriz
hay que esperar.
Ha habido un tema.
Oye, Huawei, estábamos hablando de la nube. Usted puede contratar servicios de hosting en Chile, locales. Huawei es la única empresa que tiene este producto disponible en Chile, en territorio chileno, lo que significa que los datos no salen del país y además tiene menor latencia.
Es más
rápido. Un efecto diferenciador. Y costos también muy convenientes. Así que converse con los amigos de Huawei para cotizar este servicio que hablábamos que es hoy día lo que está más en boga a nivel de inversionista en el mundo. Y Huawei lleva la delantera en ese sentido también.
Bien.
¿Falta algo o no falta nada?
Falta, sí, pues.
¿Qué falta?
Uno de los más importantes.
A ver.
PwC. Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. PwC Chile, hoy más que nunca, te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl. ¿Sabéis que me acuerdo de estas reuniones que hemos tenido con la gente de PwC? Y que uno se imagina que son como unos hiper académicos y que llegan con la corbata y la camisa. No, es gente mucho más cercana a lo que uno cree y te puede dar muy buenos consejos, de verdad. En pwc.cl usted puede pedir una asesoría. Yo apuesto que incluso este bravísimo, si hubiese buscado apoyo ahí, estaría quizás sobreviviendo. Me da una pena el bravísimo. Tenía uno en la esquina de la casa yo.
¿Qué tú tienes mucho en común con los helados?
Porque me derrito, sí.
Se cree duro, pero un helado. Oye, vamos entonces con Superando la Crisis. Guillermo Mendoza, subgerente de Asuntos Públicos de Arauco. ¿Cómo te va, Guillermo? Oye, esta temporada de incendios, desgraciadamente, no ha sido tan grave, me parece, como otros años, pero puede ser porque las compañías se han anticipado, están mejor preparadas respecto a la situación que ocurrió hace unos 2-3 años atrás. ¿Cómo han enfrentado este tema que es tan complejo, no?
O sea, mira, la verdad es que es un tema muy complejo y yo creo que sí, la temporada ha sido muy compleja y difícil. Tenemos en el total, la macrozona forestal, un 5% más de incendios, lo que es mucho. Tú tienes que pensar que hemos combatido hasta, pensando en que la temporada 2021 partió en junio, hemos combatido entre todas las empresas y CONAF 2.670 incendios. Lo que hace mucho incendio que la ocurrencia sea muy alta por día. Lo que ocurre es, como tú bien decías, es que estamos mejor preparados para generar algunas estrategias como de golpe único, que significa que uno concurre con un avión, un helicóptero y una brigada. Pero esto podría en algún minuto fallar. Estamos preparados para que no sea, pero así es cuando ocurren los grandes incendios. Y es por eso que tenemos que, más que estar preparados para combatir el incendio, tenemos que estar preparados para que ellos no ocurran. Y eso básicamente se genera con programas de prevención, de capacitación, de educación y concientización.
Perdona, Guillermo, doctor, que quería hacer una precisión ahí. 2.670 incendios, comentaste. Eso es un número alto de focos iniciales, pero no se han traducido en grandes siniestros a continuación, como ocurrió en otros años. Ese, si te entiendo bien el punto, ¿no?
Ese es el punto. O sea, son 2.670 posibilidades que, producto de las estrategias que tenemos implementadas las distintas empresas y CONAF, hemos podido atacar. Pero lo importante es bajar la ocurrencia, la cantidad de incendios. Eso es el lo clave.
Sí, ahí Guillermo, hace en la época del supertanker, digamos, una persona experta en incendios me comentaba que casi el 99%, así con seguridad, de los incendios eran intencionales. O sea, que había alguien, no alguien que tiró la colilla yendo por la carretera y tiró la colilla porque esa cuestión no enciende. Todos los incendios necesitan algo mucho más allá que simplemente una colilla de cigarrillo o un pedazo de vidrio que se quedó al sol, sino que una gran cantidad de los incendios es hecho por gente que tiene la intención de crear un incendio, que son, en el fondo, pirómanos.
Yo creo que se manejan distintos porcentajes, pero en Chile, a diferencia de otros países, no se generan los incendios por causas de naturaleza. Por ejemplo, no tenemos tormentas eléctricas donde un rayo vaya a prender un fuego o se generen situaciones naturales. Y en ese sentido, yo creo que el 95% de los incendios tienen, o más del 90% tienen origen en el hombre. Y de eso, un alto porcentaje tiene un grado de intencionalidad y también descuido. Pero pero no comparto la cifra del 99% de intencionalidad, porque los estudios no lo indican, pero sí, de ese 95 o más del 90% que yo te indicaba, que tienen origen en el hombre, se han dado distintas cifras por parte de la autoridad, un 70, alguna vez un 40, un 50. Tienen intencionalidad y son generados intencionalmente por personas desalmadas y lo que buscan es generar daño.
Estamos hablando con Guillermo Mendoza, subgerente de Asuntos Públicos de Almagro. Oye, estamos... de Almagro, de Arauco. Perdona. Sí. No te diste ni cuenta. Sí, tú,
Almagro,
doctor.
Otro negocio.
Claro. Oye, Guillermo, entonces estaríamos superando razonablemente bien, dentro de lo posible, claro que queda la mitad del verano, el tema de los incendios, pero hay una situación en general que es muy desafiante para todas las empresas del mundo y para Arauco me imagino que es más o menos parecido con el COVID. ¿Cómo están viendo el próximo año en ese sentido?
Mira, yo creo que al igual que todas las empresas, el COVID y la pandemia nos ayudó a replantear la forma de desarrollar nuestras acciones. Y en el tema de incendios también. Partiendo por, no sé si ustedes conocen, pero nosotros tenemos brigadistas que se trasladan en carros bomba con disposiciones distintas de orden adentro del carro bomba. Entonces tuvimos que generar barreras duras, todo un sinnúmero de protocolos de seguridad para que no se propague un posible contagio. Y por otro lado, todo el tema de prevención que nosotros generamos con las comunidades, nosotros participamos en 300 comités de prevención local, a través de una red de prevención local en que se integra el trabajo conjunto entre la empresa, autoridades, otras empresas, eléctricas y juntas de vecinos. Es la que denominamos zona de interfaz, que es donde se junta el bosque con la ciudad, con la población, por decirlo de alguna forma. Y eso nosotros lo hacíamos presencialmente, teníamos reuniones con ellos, generábamos acciones en conjunto, y todo eso lo hemos tenido que migrar o de alguna forma actualizar sistemas digitales. Runes, vía Zoom, Team, Meet, distintas estrategias a través de celular para mantener un poco este espíritu de la prevención, porque cuando termina una temporada, inmediatamente para nosotros parte la otra, y siempre parte con prevención, con las comunidades, donde se generan los incendios, que es la zona de interfaz. Esto que yo te decía, donde se junta el bosque con la ciudad, es donde se generan el 42% de los incendios. Uh-huh. Entonces es una tasa alta. Y ese 42% está cerca de zonas pobladas, que es la zona de interfaz.
Guillermo, te quería preguntar un poco del negocio de Arauco, que es una compañía que ha crecido mucho, una compañía del holding Copec, y que bueno, ha tenido un desarrollo impresionante. ¿Cómo están viendo el negocio? El negocio en sí, ¿hay demanda en construcción? ¿Hay mayor crecimiento en la expectativa o la cosa con el COVID a nivel mundial se ha estancado?
O sea, yo creo que esta pandemia afectó a todas las industrias. Yo creo que no, solamente hay muy pocas que no hayan sido afectadas por el COVID. A nosotros también nos afectó, y nos afectó también en que tuvimos que innovar. Ustedes saben que estamos construyendo una nueva línea de la planta en Arauco, el proyecto MAPA, que es una inversión de 2.350 millones de dólares, y esa está en construcción, donde trabajan 8.000 personas. Nosotros tuvimos que adecuar los protocolos y exigencias para poder mantener la construcción de esa planta. Y en ese sentido tuvimos que innovar. Y como tú decías, el negocio ha sido un año complejo, pero que lo hemos podido sortear. Arauco a largo plazo, 25 años plazo, 20 años plazo. Entonces, en ese sentido, entendemos que este puede ser un rito en el camino, pero sin duda que nos fortalece, nos ayuda a innovar y a generar nuevas estrategias de comercialización, de ventas de productos, y también en los proyectos que tenemos como proyecto MAPA, a poder focalizarnos en innovación para poder seguir construyendo y cumplir de alguna forma los plazos que tenemos estipulados.
Perfecto. Bueno, ese proyecto es una cosa extraordinaria. ¿Cuántos millones, son billions de inversión, ¿no? ¿Cuánto es el total de la inversión, Guillermo?
2.350
millones de dólares. Un gran aporte al país. Vamos a estar conversando de eso, Guillermo, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos mucho, subgerente de Asuntos Públicos de Arauco.
Muchas gracias.
Almagro. ¿Ah? Muchas gracias, Guillermo. Un abrazo. Estamos conversando.
Chao, Gonzalo.
Chao.
Oye, doctor, vamos entonces nosotros y volvemos para conversar de los mercados. No conversamos de los mercados, no comentamos los mercados, se nos fue.
Sí, hemos, mucho tema.
Oye, pero fue totalmente, ¿eh? que yo siempre estoy bien preocupado de eso. El dólar está 7.37, sí, subiendo. Y no, oye, dos cosas antes de ir a la pausa que quería comentar. Ministro Briones fue elegido el mejor ministro de las Américas por la revista The Banker. Y lo segundo, que da para otra sección, pero el tema de la cereza en China está muy complicado, ¿eh? Y no, sí. Y dado el origen, no me cae, me queda la duda que no habrá algún tontín chileno que echó a correr el rumor por Twitter, que son los mismos que andan quemando los bosques.
Ojalá que no. Bueno, estamos atrasados, vamos.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro. Compra en Verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
¿Buscas una solución a la medida de tu empresa que sea ágil y efectiva? Con más de 100 años en el país, en PwC Chile contamos con vasta experiencia para apoyar a los empresarios y emprendedores en momentos de crisis. Te ofrecemos nuevas herramientas para generar valor y mejorar el rendimiento de tu organización a través de una sólida visión de futuro, con el conocimiento de tu negocio que necesitas y las tecnologías adecuadas para llevar tu estrategia al éxito. Visítanos en www.pwc.cl.
La app que te responde.
¿Quieres transferir o consultar tu saldo?
La app que se mueve contigo.
Estás a punto de lograr tu meta.
Y la app que te simplifica tu día a día, ahora es la de tu banco. Descarga ahora la app BCI y descubre lo nuevo que tiene para ti. Nuevo Fit, asistente de voz virtual, proyección de saldo y mucho más. Porque un banco diferente es el que va contigo. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
El verano nos trae muchas cosas. Mar, arena, calor, paletas, gaviotas, palmeritas, bloqueadores, flotadores, quitasoles y el Summer Sale de Peugeot. Sí, llegó el Summer Sale de Peugeot con la cuota más atractiva del verano. Encuentra tu nuevo Peugeot con las primeras tres mantenciones incluidas en Peugeot.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Hoy, la Bolsa de Santiago y el DCB se unen para crear Click and Vote, una electrónica para administrar tus juntas de accionistas y asambleas de aportantes de inicio a fin. Click and Vote facilita el proceso de registro y votación, elimina barreras físicas y optimiza resultados con la seguridad y confianza que entrega la tecnología blockchain. Conoce más en clickvote.bolsadesantiago.com. Click and Vote, la solución integral para tus juntas de accionistas.
Hemos retornado para conversar con Cristian Araya, que nos cuente por qué el dólar está 7.37.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, maestro. A ver, ¿por qué el dólar está tan arriba? Yo te diría básicamente porque hay una escena que veo yo en el mercado donde hay más incertidumbre. Hay más incertidumbre, se tornó un poquito como que se están alejando del riesgo, mezclado que toma utilidades también, y con eso obviamente lo que buscan refugio en activos seguros. Activos seguros, principalmente el Treasury. También la tasa del bono del Treasury americano está también descendiendo, por lo tanto tiene sentido lo que estoy hablando. Y eso claramente hace que se fortalezca el dólar como billete verde, y acá le pega evidentemente a la moneda emergente, que también están acusando algo de impacto por el tema de los contagios, mayores contagios, y el terreno y la tela de juicio que hay sobre la efectividad y la producción de vacunas, digamos, y la distribución de vacunas en general. Por lo tanto, todo eso se ha mezclado y la gente como que está tomando algo de utilidad y está un poco más cautelosa.
Hay reunión de la FED hoy día también, ¿eh? Reunión de la FED y anuncios del Banco Central.
De todas maneras, además, y en el caso de la Fed estamos esperando, en el caso de la Fed y en el caso local estamos esperando los discursos, ¿verdad? Porque en términos de tasa no, seguramente no va a haber ningún movimiento.
No, claro.
Pero los discursos acerca si van a hacer políticas expansivas, si se van a mantener las políticas expansivas, si se van a mantener los planes de recompra de activos, etcétera, etcétera, son cosas que uno o que el mercado está atento y que quiere seguir escuchando, digamos, hasta el minuto por lo que uno detecta. Pero los futuros en general están acusando una contracción importante. En Estados Unidos los futuros están proyectando una apertura por sobre el 1% negativo, y en Europa en general estamos casi hablando de 1,7% en promedio negativo. Acá en Chile, el IPSA está abriendo un tono 0,54% negativo con 3.000 millones transados, lo cual no deja de ser el monto para la hora, digamos. Y sectores que están contrayéndose más fuerte, yo te diría que quizás el sector industrial y el sector energético es lo que está tirando un poquito la bolsa para abajo.
Perfecto. Ok, Cristian, buenísimo. 9:59 ya. Vamos a ir viendo qué pasa en este día que tiene tanto movimiento, tanto reporte de Fed, Banco Central. ¿Qué más quiere?
Exactamente.
Un 27 de enero importante. Muchas gracias, Cristian.
No olvidar, una cosa, y no olvidar que el viernes tenemos data sectorial, que es súper relevante para capturar la atracción del PIB. ¿De acuerdo? Y del IMASEC. Por lo tanto, es súper importante esa data también. ¿Dale?
Perfecto.
Ya.
Ok.
Muy buen día.
Un abrazo. Ya pues, doctor. Para que vea que tengo buena memoria. Pues. Solamente te digo eso. Doctor, no, doctor Kiyomu, se va.
Perdón, ahí estoy.
Ah.
Ahí estoy.
Sí, bueno, me despido. Nada más.
Bueno, muy buenos días. Chao.